Somos Discutiendo Tu Bebé, un podcast que nace de tres amigos con la intención de aclarar dudas o estigmas referentes a la religión, con el fin de aclarar que existen muchas religiones, varias opiniones, pero no solo dos, basándonos en la verdad absoluta, su palabra. Somos Axel,
Esdras
y Edwin.
El día de hoy compartiremos sobre
Dios. No sé qué piensa usted cuando yo digo la palabra Dios, pero Dios es una palabra muy interesante. El significado de Dios es ser supremo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente porque conoce las cosas reales y posibles. Es omnipresente por estar en todos lados al mismo tiempo. Y es omnipotente por poder hacer todo. Es creador, es juez, es maravilloso en su esplendor. Es imposible. No sé cómo usted lo mira, pero para mí es imposible hablar de Dios sin pensar en las estrellas, las galaxias, el universo, los planetas, los cometas, los animales, las plantas, la vida, en fin, la creación, ¿verdad? Los misterios de su gran amor. Y en Job 11:7 dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Y aquí es cuando ya entramos con el tema en concreto, el cual es, ¿quién y qué es Dios? Yo creo que usted muchas veces ha hecho esas preguntas y ahora se las vuelvo a hacer. Son dos. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Pues fácil. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Dios vino a esta tierra como un hombre llamado Jesús y se presentó ante nosotros siendo el Padre Creador. Nada más y nada menos, ¿verdad? El Creador del universo, el Creador de todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos. El Rey del universo. Y la voz de mando. Hay muchas cosas que decir, así como hay muchas cosas que preguntar, y sé que usted también se lo está pensando. Hay muchas cosas, muchas preguntas que usted tiene acerca de Dios. Pero haré una pregunta directa, y quiero que la piense, porque la vamos a abordar con cuatro puntos. Y es, ¿qué es Dios aparte de Dios? Se la volveré a repetir. ¿Qué es Dios aparte de Dios? Es una pregunta muy interesante si usted se pone a pensarla, porque muchas veces nos preguntamos quién es Dios, pero no nos ponemos a pensar qué es Dios aparte de Dios, aparte de ese Rey Supremo que acabamos de decir, aparte del Creador. Lo vamos a abordar con cuatro puntos, como ya les había dicho. Y vamos al primero, que dice, Dios es Espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. No sé si usted sabe qué significa la palabra espíritu, pero espíritu significa sin cuerpo. Pero tiene un dato muy curioso, que es igual o más real que usted y que yo. Por eso a Dios lo podemos sentir, pero no lo podemos ver.
Man, fíjate que hace un tiempo estaba hablando con un amigo y me hablaba acerca casi del mismo tema, fíjate, y me daba un ejemplo muy interesante, que él me decía que el mejor ejemplo, o un ejemplo rápido así, para que uno pueda como medio describir a Dios, sería como el aire, man. Vos no lo podés ver, pero vos podés sentir una corriente de aire.
Tenés muchas razones, muy interesante. ¿Verdad? El segundo punto dice, Dios es persona. O sea, qué interesante, no sé si usted lo piensa como yo, pero ¿cómo Dios puede ser persona? Pues bueno, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea que Dios tiene sentimiento, Dios tiene mente, Dios tiene corazón. O sea que literalmente nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Él. Como dice en Génesis, que nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza. O sea que no solamente estamos hechos a imagen y a semejanza físicamente, sino en todo, en lo interior, en los pensamientos, en el corazón. Lo que pasa es que nosotros pervertimos nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando Adán y Eva pecaron. Pero Dios tiene todo lo que nosotros tenemos. O al contrario, nosotros tenemos todo lo que Dios tiene, todo lo que Él nos quiso dar. Y es un tema muy interesante.
Aportando los primeros dos puntos que he dado, para comenzar con Dios es espíritu y el ejemplo que daba Axel, que es con el aire. Pues realmente es muy, cae como anillo al dedo el ejemplo, pero hay un detalle, que nosotros el aire, claro, lo podemos sentir porque lo necesitamos, pero no la podemos ver. Y estamos tan conscientes de que existe tanto aire que no le ponemos tanta atención a eso. Y es lo mismo que pasa a veces con Dios, porque sabemos que Él está ahí y que siempre va a estar. Pero no siempre tenemos esa constante necesidad de buscarlo o sentir esa inquietud, como si algo nos estuviera oprimiendo el pecho y necesitáramos aire, que ojalá sí pudiéramos en algún momento todos sentir esa necesidad de Dios. Y cuando me comentas que Dios es persona, es muy interesante porque, bueno, eso yo lo tuve en cuenta hasta que ya estaba como más o menos grande, que 12 años, 13, porque me puse a pensar en que tiene sentimientos y yo dije, wow, lo puedo hacer sentir mal. Y entonces yo cada cosa que hacía, yo me preguntaba, ¿y Dios cómo se sentirá al respecto? Yo sé que hice mal y yo me sentía tan mal porque yo era consciente de que Dios tenía sentimientos y yo, al igual que mis papás terrenales, no me gusta hacerlos sentir mal o que sientan pena o algo por el estilo por mí. Y mucho menos si es el caso con Dios.
Sí, me encantó mucho tu aporte, créeme, que wow. Me encantó mucho y nos hace verlo de una perspectiva diferente. El tercer punto dice, Dios es santo, como dice en 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, ustedes. Él mismo lo ha dicho y siempre nos está guiando por el ejemplo. Porque como les decía hace un momento, cuando el Espíritu Santo y Jesús y Él estaban pensando en hacernos a su imagen y semejanza, Él nos está predicando con el ejemplo. ¿Por qué? Porque nos está dando su misma apariencia, porque nos está dando su misma mente, no la misma capacidad de entender las cosas, porque Él es el divino creador de todo. Nunca vamos a poder entenderlo. Muchas cosas son un misterio. Pero Él nos da esa capacidad de predicarnos con el ejemplo. Aun cuando Jesús vino, que no es un tema que me quiero meter del todo, cuando Jesús vino, Él vino a ser un ejemplo para nosotros y dejarnos un ejemplo de vida de cómo debemos vivir. Y Dios es lo mismo, Dios nos predica con el ejemplo y nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y el último punto dice, Dios es amor. Es algo que nunca se nos puede olvidar y de hecho, muchos creyentes cuando empezamos a venir a la fe, es una de las primeras cosas que nos predican o que nos dicen, ¿verdad? En mi caso, yo recuerdo que una de las primeras prédicas que me dijeron es Dios es amor. Y con este mismo versículo que tocaré, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no sé si a ustedes les da el mismo impacto que me da a mí. Pero es increíble pensar que Dios nos dio a su único hijo, al que estaba el primero, que estuvo cuando la creación empezó, y que Él nos lo diera solo por amor. Porque Dios es amor sobre todas las cosas, y nos lo demostró con este acto. Así que si usted en algún momento ha dicho, a mí nadie me quiere, me siento solo, no sé qué hacer, nadie está conmigo, no, 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 tranquilo y tranquila. Dios ha estado contigo y siempre va a estar porque Él dio a su Hijo por amor a ti, para que pudieras ser salvo y un día, cuando ya pasemos de esta tierra, ir a verlo de frente, poderle dar un abrazo y poder decirle, papá, gracias por todo, ya estoy contigo y disfrutar una eternidad con Él.
O sea, me sorprende y me impacta, y tal vez por muy imposible que se escuche, muy complicado que se pueda ver, ¿me entiendes? Me encanta qué tan grande es el amor de Dios. Que no solo es conmigo, no solo es con vos, no solo es con él, o sea, es con todo el mundo, tanto buenos y malos. Y ese amor, man, o sea, es sorprendente, porque yo humanamente me puedo pensar, ¿quién en su sano juicio va a entregar a su hijo para salvar a otra persona que ni por cerca la conoces, no hablas ni su idioma y nunca en la vida lo has visto? Pero él lo hizo. Incluso con todo eso, o sea, que da a su hijo, nos da una nueva oportunidad, nos da perdón, nos da el amor infinito, que humanamente jamás lo vamos a ver. Y se dice que el amor de una madre no es que se iguala jamás, sino que se acerca. O sea, imagínate humanamente a qué persona nos abocaríamos para sentir por lo menos una pizca de ese amor a nuestra propia madre, pues. Pero ese amor es tan infinito. Y me encanta, man, porque sin importar cómo seamos, cómo nos vistamos, no vamos a ver una mala cara, no vamos a recibir un mal comentario, no vamos a recibir un rechazo de parte de él.
Es muy interesante porque, al fin y al cabo, todo, necesitamos y podemos recibir el amor de Dios. Todo.
Creo que la parte de que Dios es amor, o sea, todos lo sabemos y lo hemos escuchado tantas veces que simplemente lo dejamos como un dicho y ya. Pero no nos apoderamos del gran poder que conlleva esa frase, Dios es amor. Porque tantas personas se alejan de la iglesia o simplemente no van a una iglesia porque sienten que Dios simplemente los va a rechazar, de que Dios les va a decir que no. Se sienten impuros, se sienten que no lo merecen. Y entonces, ahí es cuando debemos de ser nosotros, quienes ya conocemos del amor de Dios, que nos vayamos a donde ellos y les digamos del gran amor que le tiene Dios. Entonces, Dios siempre nos va a amar independientemente de cómo seamos, tal como lo mencionó Axel, de cómo nos vistamos, de cómo nos veamos. El amor de Dios siempre lo vamos a tener. Pero lamentablemente, en nuestra cultura se ha normalizado tanto el hablar de un Dios que simplemente te castiga, el Dios castigador. Y pues obviamente somos sus hijos y creo que todos los padres con sus hijos cuando los aman, pues los tienen que castigar en algún momento porque es para el bien de ellos. En este caso, para el bien de nosotros. Y tenemos que ver el 50-50. Que hay un castigo, ok, sí, pero si yo me arrepiento o si yo corrijo las conductas que estoy haciendo mal, entonces vengo y yo me empodero del amor de Dios. Y Dios me va a perdonar si yo le pido perdón, voy a sus pies y yo le digo, Dios, perdón, con la convicción de que no vamos a seguir cometiendo los mismos actos. Y entonces simplemente nos renovamos. Y personalmente, en el momento en el que a mí me tocó hacerlo, me liberé de una carga muy pesada que llevaba por mucho tiempo porque yo simplemente conocía al Dios que era el Dios castigador y me sentía mal por las cosas que yo hacía y no me sentía merecedor de su amor. Pero después aprendí que sí, que soy merecedor de su amor. Y así como yo soy merecedor del amor de Dios, cada uno de ustedes que nos están escuchando son merecedores del amor de Dios, porque independientemente de cuál sea su pecado, Dios siempre los va a amar, porque Dios, claro, no le gusta el pecado y es lo que lo aborrece, pero a usted y a mí, que fuimos creados a su imagen y semejanza, siempre nos va a amar y siempre vamos a tener su respaldo.
Amén. Fíjate que además de ese amor, man, recibimos esa aceptación que tal vez el mundo no nos la da, incluso que los creyentes no la dan. Por muchos o ciertos estereotipos, hasta el sol de hoy sigue. Y si te fijas, man, o sea, Jesús no hace eso, Dios no hace eso. Y se me hace algo injusto de que el que te puede criticar, el que te puede juzgar, el que te puede condenar, no te dice nada, sino que simplemente hijo, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. O sea, el man te dice, okay, ven, yo te voy a apoyar, te voy a dar para levantarte. Pero el humano hace todo lo contrario. Muchas veces somos los primeros y somos los mejores para criticar, para juzgar, para condenar, para todo, para todo. Y nada, o sea, no tenemos ese derecho, no tenemos ese poder. Y debemos de enfocar nuestra vista, nuestra mirada, nuestro pensar, nuestro actuar, ese gran amor de Dios, al dar su Hijo por vos, por mí, por todo el mundo.
Es que hermanito y hermanita que nos están escuchando, Dios no te juzga. Muchas veces nosotros los creyentes cometemos el error de juzgar a la gente cuando no es nuestro trabajo. Y muchas veces corremos a la gente de las iglesias por criticar algo que no deberíamos. Porque así como usted vino mal a la iglesia no es un lugar para de gente perfecta. La iglesia es un hospital para gente que está enferma del alma. Para gente que quiere librar de ese pecado. Usted no tiene que venir perfecto aquí. Dios va a hacer este trabajo conforme vaya pasando el tiempo. Y si por causa de algún mal creyente usted ha abandonado la iglesia, lo motiva a que regrese. Porque Dios está con las manos abiertas. Dios lo aceptó la primera vez. Si tal vez se fue por motivos indebidos o motivos por gente inmadura, Dios ahí está. Dios no tiene la culpa. Axel, es que lo que pasa es que muchas cosas que son muy confusas porque Dios actúa de distintas maneras. Te voy a hacer una pregunta a ti y ya estás, ¿verdad?
Okay.
Axel, si a vos te tocara juzgar a un violador y a un mentiroso, ¿cómo lo harías? ¿Lo pondrías en el mismo lugar de cargos o sería distinto?
Mira, man, en lo personal, no podría, man. O sea, uno es más pesado que el otro. O sea, vos, por ejemplo, vos mentís y tal vez chill, hasta ahí no me llegó y ya, te salvaste el pellejo porque dijiste, no pude hacer la tarea porque no tenía internet. Y era, si tenías. Pero un violador, man, o sea, es una persona que prácticamente secuestró a una persona o la sometió, la violó. Y no podría, o sea, humanamente no podría darles el mismo castigo. No, o sea, no podría, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Bueno, Esdras, te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos mirarías igual a un asesino que a alguien que está atado con la masturbación y la pornografía?
De entrada, te digo que no. Porque si me pongo al menos yo en papel de juez, para mí el crimen más grande es terminar con la vida de alguien más, porque creo que no somos quien para tomarnos tal atribución. Por ende, para mí el asesino tiene muchísimo, muchísimo más peso en muchos sentidos, tanto como legales, psicológicos y demás. Mientras que una persona que está atada a lo que es la masturbación y la pornografía, yo lo veo como algo más que se puede tratar, ¿me entendés? O sea, puede hablar con alguien en algún momento y puede hablar, ya sea tener ayuda psicológica, y es algo que se puede afrontar y superar. Pero una persona que acaba con la vida de otra, realmente no me veo yo siquiera ofreciéndole el que tenga la ayuda de un psicólogo, porque yo no lo voy a ver como merecedor. Yo en mi punto de vista, obviamente, carnal.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí entramos a lo complicado, cómo actúa Dios, porque muchas veces nosotros miramos indignos de merecer perdón a los asesinos, a los violadores, ¿verdad? A los abusivos, ¿verdad? A los que maltratan a sus parejas, a sus cónyuges. Pero lo que pasa es que Dios no es así. Dios no juzga de esa manera. Y les diré por qué. Porque nosotros buscamos venganza, nosotros buscamos nuestra propia justicia, cuando la venganza y la justicia es de Dios, como dice en Romanos 12, 19, que dice, queridos míos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice en las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Pero muchas veces miramos que tal vez se muere alguien que fue muy bueno en tierra, pero no se muere un asesino. ¿Y saben por qué? Porque todos somos hijos de Dios y todos merecemos perdón. Porque en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare la ley pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Axel, Esdras y las personas que nos están escuchando. que Dios mira los pecados de igual manera. No hay uno más grande que otro. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo no lo va a ver más grande que otro si matar es peor que mentir? ¿Saben lo que pasa? Que nosotros terrenalmente miramos las cosas más graves. ¿Saben por qué? Porque tiene consecuencias distintas. El pecado es igual ante Dios, pero las consecuencias son distintas. Porque sí, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Claro que sí, claro que es la muerte, pero son consecuencias a lo que nosotros hacemos. ¿Entienden? Un asesino, no vamos a esperar que un asesino ande viviendo una vida tranquilo. No, va a pasar, lo van a perseguir, lo van a querer matar, lo van a lograr matar, tal vez lo van a torturar por lo que él hizo, porque es la paga. O sea, lo que sembró va a cosechar. ¿Entienden? Mientras que tal vez un mentiroso solo se meta problemas con la persona que engañó. Y eso es lo que pasa, que Dios mira el pecado igual, pero las consecuencias terrenales son distintas. Entonces, ¿a qué voy? A que Dios todos nosotros nos mira de igual manera, porque todos somos hijos de Él y todos los pecados cargan igual hacia Él. Entonces aquí tiene la respuesta de por qué Dios actúa de maneras tan distintas, tan muchas veces tan confusas. Y lo que pasa es que no lo vamos a poder entender, porque todos somos hijos de Él y todos merecemos perdón. Usted que me está escuchando, que usted piensa que su pecado es muy grande, para que Dios no lo perdone, está totalmente equivocado y se lo digo. Dios lo recibe con los brazos abiertos.
Creo que quiero hacerle un llamado a usted que nos escucha y me comprometo yo, como creyente, a dejar de ponernos en el puesto de jueces y señalar a las personas y, por el contrario, mejor ser una herramienta, un instrumento de Dios para esparcir su amor por nosotros y darlo a conocer a las demás personas, porque nosotros ya sabemos que Dios nos ama, nosotros ya sabemos cuán grande es su amor, que Él nos perdona, nosotros sabemos todo esto que acabamos de conversar, pero hay personas, tal vez alguno de ustedes que nos esté escuchando, que no sabía de esto. Y déjeme decirle de que Dios es amor, Dios lo ama a usted, tanto como me ama a mí, como ama a Axel, ama a Edwin, y que debemos de comprometernos a no señalar, a no juzgar, sino a comenzar a ser la herramienta de Dios para poder esparcir su amor y su comprensión y todo lo bueno que hay cuando nos acercamos a Él.
Y miren, o sea, tanto como a ustedes, como a las personas que nos escuchan, sé que más de alguna vez nos han predicado de Dios. Y tal vez con lo primero que nos dijeron, que es un Dios castigador, es un Dios que es algo molesto. O sea, todos tenemos esa historia de la primera vez que nos hablaron de Dios. Pero yo me acuerdo que la segunda vez que a mí me hablaron de Dios fue de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de oportunidad. Y toda mi perspectiva acerca de Dios cambió. Y ojo, también me dijeron, no es que no te va a castigar. Decía anteriormente Eddie, si nosotros fallamos en la ley de Dios, vamos a tener que ser castigados. Y retomando un poquito también lo que decía Esdras, ¿qué es lo que pasa cuando vos te portabas mal con tus papás? ¿O te portas mal con tus papás? Obviamente te castigan. Toda acción va a tener una repercusión. Y lo mismo es con Dios. Pero a pesar del pecado que hayamos hecho, independientemente cuál sea, Dios te dice, acércate. Que su palabra dice, si siete veces cae el justo, siete veces siete lo levantará. No importa, somos humanos. Siempre vamos a caer. Siempre vamos a perder, vamos a desanimarnos incluso. Pero ese Dios de amor siempre está a tu lado. Ese amor de Dios que te conoció antes de que tu mamá y tu papá se conocieran, desde antes que existiera el mundo, ya te había conocido. Y dice que te había dado como nombre. O sea, Él te conoce de pe a pa. tal vez, como decía Eddie y Edwards, tal vez te sientas mal por tu pecado, tal vez digas, no valgo nada, no tengo el perdón de Dios, no tengo el amor de Dios, man, estás equivocado. Chica, estás equivocada. Todo pecado te lo va a perdonar, te va a amar, te va a abrazar y te va a levantar. Y es aquí, como decía Edras, tiene que también ser parte de nosotros, decir, stop, quiero una nueva vida, quiero sentir ese amor y quiero servirle a ese Dios, que tanto lo ha hecho con nosotros, lo va a hacer con vos y con muchas más personas. Entonces, ánimos, tenemos toda una vida por delante y todo un Dios que nos conoce. No va a haber ni piedra, ni muro, ni montaña, ni océano, ni desierto que te vaya a detener cuando vos vayas con Dios. Así que, démosle con todo. Y nada más de recordar también que, o sea, tenés alguna pregunta, tenés dudas, contás con nosotros. En lo que nosotros podamos, te vamos a ayudar. Siempre, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante.
Y para ir cerrando este tiempo, con este tema tan interesante, solamente decirles que Dios los ama, que nosotros también. Muchas gracias por estar aquí. Y dejarlos con la última pregunta. ¿Qué haría Jesús? Antes de despedirnos, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo se encuentra usted en este día? ¿Cómo se ha encontrado en estos días, meses, años? ¿Se ha separado de Cristo? ¿Necesita volver a encontrarse con Él? Pues lo invito. Cristo lo está llamando. Dios anhela acercarse a usted más de lo que usted anhela acercarse a Él. Y lo está esperando con los brazos abiertos. Así que si usted quiere tomar la decisión de volver a aceptar a Cristo en su corazón, quiero que repita esta oración con nosotros. Gracias, Señor, por una oportunidad más que me das de estar en tu presencia, de escuchar lo maravilloso que eres y de llenarme de tu palabra. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que nunca te apartes de mí y que siempre estés al frente, atrás, a mi derecha y a mi izquierda cubriéndome. Bendíceme, entrego mi vida a ti y te pido que tú seas mi único salvador. Gracias porque enviaste a tu hijo por mí. Te pido que nunca te apartes de mí ni de mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Si tienes dudas, comentarios o alguna petición especial de oración, no dejen contactarnos a través de Instagram como @discutiendotubabel, donde semanalmente posteamos contenido para edificar tu vida. Será un honor estar en contacto con vos.